Vamos a saludar a nuestro invitado que ya nos escucha en los estudios de Ser Andalucía Centro en Osuna, Miguel Ángel Arauz, delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Universidad, Investigación e Innovación en Sevilla. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Javier.
Pues nos alegra mucho escucharle y tenerle en la que es su casa y ha sido siempre su casa, señor Arauz. ¿Qué tal al frente de la delegación territorial?
Pues muy bien, y bueno, yo también estoy muy contento de volver a esta emisora que siempre hemos tenido una muy buena relación y ha dado cobertura pues a todos los actos y actividades que solemos hacer, ya sea el Partido Popular o sea algunas de nuestros grupos institucionales, ¿no? Y encantado de estar con ustedes, ¿sí?
Bueno, estamos entre medias del curso 2023-2024 que terminó y el 24-25 que va a empezar en breve. A vos de pronto, delegado, balance de este curso que ha terminado desde la perspectiva institucional.
Pues yo estoy muy satisfecho, muy, muy satisfecho del trabajo que se está realizando por parte del gobierno de Juanma Moreno en Andalucía, pero concretamente por el trabajo de la consejera Patricia del Pozo y también, como no, yo me tengo que alegrar de lo que se está consiguiendo en Sevilla. Y podemos decir, ¿y esto por qué? Bueno, pues en principio por algo que es fundamental. Tenemos el presupuesto en educación más alto de la historia de Andalucía, de la comunidad autónoma de Andalucía, el más alto de la historia. Y hemos aumentado en estos 5 años de gobierno de, bueno, ya casi seis, hemos aumentado el presupuesto en educación en 2.500 millones de euros. Estamos cerca de los 9.000. Esto supone un incremento del 43% con respecto a lo que se encontró el gobierno de Juanma en el 2019. Bueno, y a partir de ahí, pues todos los datos que podemos dar, y después si quieres podemos entrar, pues son positivos en número de docentes, el número de aulas específicas, hay menos alumnos por la bajada de natalidad, con lo cual hay bajada de ratio, hay aumentos en los sueldos de los docentes, una reivindicación histórica, se ha estabilizado a los PETIS, que se llaman, ¿no?, los Personal Técnico de Integración Social. Es decir, hay un montón de datos positivos que a mí me hace estar bastante, bastante satisfecho. Bueno, yo lo que he hecho es colaborar en esa apuesta importantísima por la educación. Y después la comarca de Osuna y de Estepa, que tanto queremos y tan cerca la tenemos, todos estos municipios, pues igual, tenemos unos datos que son verdaderamente para estar satisfechos.
Pues junto a Miguel Ángel Arauz está también Raquel Rivera, la jefe de informativos del 98.3. Raquel, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Que la educación ha sido uno de los temas omnipresentes a lo largo de estos últimos meses, tanto hoy por hoy como especialmente en los servicios informativos que comandas.
Claro, efectivamente, la educación es un asunto central. Bueno, pues comentamos los arranques del curso, bueno, pues la situación de los centros, pero también ahora abordamos, bueno, pues la situación de, bueno, pues el impulso que se está dando a la formación profesional, también en nuestro territorio, también la necesidad de la demanda de alumnado con necesidades educativas especiales, bueno, que hemos conocido casos en nuestro territorio, también, bueno, pues la realidad de los colegios que se encuentran cada vez con menos alumnos matriculados por el descenso de la natalidad, que, bueno, puede ser una oportunidad también para ir reduciendo la ratio de las aulas, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, comentaba Raquel la FP, efectivamente, la FP es de los otros aspectos que yo estoy muy satisfecho. Hemos puesto, ya digamos, en esta gestión del Partido Popular, es el mismo gobierno de Juanma, lo que pasa es que estos 2 años sí es del Partido Popular, los 4 anteriores eran de Ciudadanos, aunque es el mismo gobierno, ¿no? Bueno, pues en estos 2 años hemos puesto 2 ciclos formativos de FP en la comarca, de los que yo estoy especialmente satisfecho. Uno es Marina Leda, de jardinería, y que viene muy bien. Y otro, que es puntero en Sevilla y en Andalucía, que es de energía renovable en Los Corrales. Y alguien dice, ¿y eso cómo es? Pues efectivamente, ahí tenemos unos parques eólicos, además con una inversión importante, y solares. Y hablando con los alcaldes y la alcaldesa de Los Corrales, Martín de los Jara, desde hace tiempo, estuvimos reunidos y dijimos, es verdad, la Sierra Sur, Los Corrales, Martín de los Jara, es un instituto que está en medio, necesita ese impulso también de modernidad, de tecnología, de apostar por los empleos que tienen una alta tasa de remuneración, ¿no? O sea, vamos dejando ya de esos empleos que son muy precarios, ¿no? Y hemos apostado por las energías renovables en un ciclo superior. Este año, este curso ha sido el primero y el año que viene termina segundo, y esos chavales, que yo estuve visitándolo, van a salir colocados en estas plantas de energía renovable, ¿no? De aerogeneradores, ¿no? Y eso es una gran noticia, ¿no? O sea, la apuesta por la FP en la provincia de Sevilla, en Andalucía, es muy importante, muy fuerte, y se ha visto también manifestada aquí, en Martín de la Garra y Los Corrales, en medio, ¿no?
Delegado, luego volvemos, si le parece, a la FP, porque además todo lo que es la FP dual es fundamental y va a ser todavía más fundamental a partir del próximo curso, que estamos ya a punto de iniciar. Sí. Quería retomar todo el tema de lo que son los alumnos con necesidades educativas especiales. Es verdad que líneas generales, y bueno, salvo alguna excepción, todo lo que es el ciclo de infantil y primaria, hay una buena dotación de recursos, pero quizá los problemas surgen, por lo menos han surgido en nuestro territorio, cuando esos alumnos dejan la primaria, tienen que pasar a secundaria.
Bueno, efectivamente, es mi debilidad, ¿no? Como bien conocen muchas personas, y yo tengo mi plaza en Estepa, en el equipo de orientación educativa. Yo soy psicólogo, orientador del equipo de orientación educativa de Estepa, como digo, y llevo toda mi vida profesional trabajando con personas con necesidades educativas especiales y sus familias, con lo cual es un compromiso de vida, un compromiso profesional, y ahora pues me toca la bonita tarea de trabajar desde la administración por ello. Y yo sí te puedo decir que para mí es una prioridad absoluta. Y bueno, estamos consiguiendo, yo creo que algunas cuestiones importantes. Claro, aquí podemos poner la raya, ¿no? En el 0 y el 100, ¿dónde estaríamos? Hombre, yo creo que estamos avanzando, dando pasos importantes, tanto en las aulas específicas, que es una modalidad más de escolarización, aunque estamos en un sistema inclusivo, lógicamente, pero hay una modalidad que es las aulas específicas, igual que el Colegio de la Merced, que es otra modalidad de escolarización, y estamos apostando por ello. Y además es curioso que esto de las aulas específicas, las familias, incluso los alcaldes, las alcaldesas, pues están apostando también por ellas y están apretando. Y como bien decía, referíamos, en el Saucejo ha habido una demanda de un alumno, Manuel, un alumno con un síndrome de TEA, trastorno del espectro autista, que ha terminado su escolaridad en primaria y tenía que pasar al instituto, y nos encontramos que el instituto no tenía aula de educación especial. Es uno de los que quedan sin aula de educación especial. Y bueno, la familia decía, bueno, si este niño que está desde los 3 años está con sus compañeros, ¿cómo ahora cuando llega, termina sexto de primaria, tiene que pasar a primero de la ESO, ¿cómo ahora lo dejamos atrás? Bien, pues la respuesta que hay, la respuesta técnica, la que se ha hecho toda la vida, que aquí no se ha cambiado nada en ese aspecto, espero que se cambien muchas cosas en un futuro próximo, pero ni los técnicos, las personas funcionarias, ni los procedimientos son los mismos que había, ¿no? Y se dicen, bueno, puede estar un año más porque la ley lo permite, porque los procedimientos, es decir, pero nos pusimos en el papel, en la piel de esa familia, de ese niño, de lo que ha ido viviendo a lo largo de esa escolaridad con sus compañeros y sus compañeros con él. Y la verdad que dijimos, bueno, pues esto hay que lucharlo, hay que combatir contra esa costumbre que había en la administración de aguantar los niños más tiempo en primaria. Y el resultado final es que lo hemos conseguido, ¿no? Y ha sido una gratísima noticia para, lo digo egoístamente y perdona porque me ponga el primero, para mí, ¿eh? Cuando al final en la consejería me dijeron, oye Miguel Ángel, que sí, que vamos a ver, que se puede hacer, que lo que hemos sacado ahora, no te puedes imaginar, ¿eh? Para poder poner ese aula específica con esa profesora o profesor de pedagogía terapéutica, hay que buscar horas por toda la provincia. La hemos buscado, la hemos encontrado y la hemos propuesto y no lo han admitido, con lo cual fue verdaderamente una noticia feliz. Así lo transmití a toda la comunidad educativa del Saucejo, y algo similar pareció, no es nuestra comarca, pero son vecinos y son muy cercanos, en la Puebla de Casalla. en el Instituto Federico García Lorca. Es igual, el mismo caso, prácticamente el mismo caso. Y también hemos rebuscado obras por todo sitio y hemos conseguido, pues que ahí sí se va a poner un aula de educación especial completa, se va a poner para el curso que viene también para un niño más. Allí la hay un aula de educación específica, educación especial, perdón, pero tenía 6 niños, que es lo que marca la ratio. Y entonces, el que entraba del colegio ya era 7, y decía, aquí tiene que haber 2. En fin, había razones que nos pareció de peso y lo hemos trabajado, y efectivamente, pues, va ahí para allá otra persona más, no es otra profesora o profesor de pedagogía terapéutica, con lo cual va a tener 2 profesores para 7 alumnos con necesidades educativas especiales, con lo cual estarán bastante bien atendidos. Y está todo el mundo muy contento, que es lo que a mí me hace feliz en este trabajo, ¿no?
La realidad, delegado, es que, bueno, hablando con familias, con la comunidad educativa, es que se está detectando un aumento del alumnado con necesidades educativas especiales, desde incluso edades, bueno, tempranas, el segundo ciclo de infantil, y, bueno, hay una coincidencia en que se reclama más recursos en educación especial para este tipo de, para estos alumnos. Se han hecho mucho esfuerzo desde la delegación, pero son insuficientes. En fin, ¿qué estrategia también para ir sorteando todos los impedimentos administrativos, ¿no?, para dar solución a situaciones reales, ¿no?
Sí, efectivamente, desde la pandemia hemos detectado, porque ha habido muchos alumnos que el estar tanto tiempo en su casa le ha supuesto una deprivación en su desarrollo neuromotor, lingüístico, de todo. No todo el mundo, lógicamente, ¿no? Y eso parece... Lo estudiarán, o están estudiándolo. Parece que ha hecho incrementar el número de alumnos con algún tipo de necesidad. No tiene que ser educativas especiales permanentes, puede ser un desfase, un retraso en algún área de desarrollo, distintas modalidades, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, y es algo muy, muy bueno y que también es importante, los servicios de los hospitales de neonatología, de pediatría, detectan cualquier alteración, trastorno, disfunción de manera inmediata y lo pasan al sistema de atención temprana inmediato, y eso ya después entran en el sistema educativo, lógicamente, en el 0-3, que son las guarderías o las escuelas infantiles, después ya pasan al colegio, al instituto y todo eso, ¿no? Es decir, hay una detección, hay un aumento de casos, sin duda, especialmente de los de trastornos del desarrollo, especialmente, y una detección precoz, que eso es un avance importantísimo, ¿eh?, para todo. Pero después, por otro lado, yo el otro día lo decía un poco así de... entendiéndolo bien, que no quiero ser frívolo, pero me decían unas madres, es que los maestros se quejan de que tienen poco tiempo, que necesitan más PT, necesitan más PTI, y yo le decía a ella, y de verdad lo repito hoy, digo, bueno, ¿vosotras conocéis a alguien que no se queje en su trabajo, de que tiene muchas horas, que necesita más ayuda, que necesita más personas? Pues de verdad, digo sin ser frívolo, pero aquí pasa igual, todo el mundo quiere tener... Todos hacen bien, los directores quieren tener más personal porque lógicamente reparten más el trabajo, ¿no? Pero cuando entramos en materia, cuando entramos a ver qué es lo que tiene que desarrollar, y no podemos perder nunca de vista que estamos en un sistema inclusivo. Inclusivo es que los alumnos deben estar el mayor tiempo posible con sus iguales. Eso es lo que tenemos y eso es lo que creemos y eso es lo que debe ser. Oye, y eso que todo el mundo lo defiende, cuando lo llevamos a lo concreto, a la realidad, todo el mundo quiere más PTs, que son pedagogía terapéutica, más AL, audición y lenguaje, y más monitores, más PTs o más educadores, en fin, lo que sea. Es decir, que es un apoyo que en la mayoría de los casos, o en muchos casos, se da fuera del aula. Y yo les decía, vamos a ver, sobre todo los niños de 0-3, perdón, de 3-6. Digo, los niños asisten a atención temprana, que ya pierden 2 días de colegio. Los niños asisten mucho a becas que son del ministerio, a gabinetes privados por la tarde. Digo, y ahora más las sesiones individuales que tienen en los colegios. Y yo le decía, bueno, ¿dónde está la inclusión aquí? ¿Qué estamos? ¿Pretendiendo que los niños estén siempre como en consultas privadas dentro de los colegios? No, eso no es. Ni eso es lo que pone la instrucción, ni eso es lo que queremos, ni eso es en lo que creemos, ¿no? Eso no quita que cada niño, en función del problema que tenga, hay que ayudarle, o bien al acceso al currículum, o bien ayudarle a que vaya, en la medida de sus posibilidades y con su ritmo de aprendizaje, vaya adquiriendo el máximo posible. Pero claro, es cuestión de prioridad.
Claro, ¿eh? Pero quería preguntarle, delegado, porque ¿cómo trabajar con los distintos niveles de aprendizaje que hay en una aula, aulas que pueden tener 24, 25 alumnos? Nos hacíamos eco ayer del caso de la Puebla de Cazalla, que se reunió hace unos días con la comunidad educativa del Colegio San José, con el ayuntamiento, bueno, porque hay una realidad complicada. Nos decían 15 alumnos más con necesidades educativas especiales que se suman a este curso próximo. ¿Cómo trabajar el docente dentro de esa filosofía de la inclusión, por supuesto, pero con esos tantos diversidad y ritmo de aprendizaje tan diverso, ¿no?, en el aula?
No es fácil, Raquel, no es fácil. Pero lo que pasa es que aquí también tenemos que entrar un poquito más para entender la materia. Tenemos que entender que no todos los niños de necesidades, niños y niñas, ¿no?, de necesidades educativas especiales son iguales. Incluso en la misma categoría diagnóstica, por ejemplo, esto que es muy llamativo, lo de trastorno del espectro autista. Todo el mundo lo asocia a autismo, ¿vale? Bueno, pues incluso en ese grupo de niños hay una variedad enorme. Hay, por ejemplo, algo que suena mucho, digamos que tristemente está de moda, los niños con Asperger, ¿no?, con trastorno Asperger, que está dentro del trastorno del espectro autista, pues hay niños con Asperger que no necesitan ninguna atención directa, sino lo que necesitan es una buena orientación a los profesores, a los padres, a los compañeros, de cómo hay que organizar la vida de estos niños con ese trastorno. Pero, insisto, es que incluso en esos casos los hay que están muy afectados o que están levemente afectados. Y es más, los hay con inteligencia afectada y sin la inteligencia afectada. Los hay con lenguaje afectado y sin lenguaje afectado. Es decir, hay una variedad, y aquí por reducción y por simplificación, pues tendemos todos a decir alumnos NE, alumnos con necesidades educativas especiales. Y yo, cuando me reúno con ellos, digo, bueno, vamos a bajar a lo concreto. ¿Qué necesita cada niño? ¿Qué características tiene? ¿Cómo le podemos ayudar? No todo es poner un profesor al lado para sacarlo y darle, digamos, ese apoyo fuera de clase o dentro de clase. Porque tampoco podemos olvidar que por ese camino, si hiciéramos caso, no es cuestión económica, ¿eh?, yo estoy hablando de algo mucho más profundo. Por ese camino que todos los padres, cuando llevamos los argumentos al extremo, todos los padres quieren un PT para su hijo, uno para su hijo, para que esté en clase, dentro de clase. Y yo digo, bueno, vamos a ver, si eso fuera posible, que esto es una utopía, lógicamente, porque además no es bueno. Digo, convertiríamos, por ejemplo, una clase de tercero de primaria, tiene que tener 25, como tiene la inmensa mayoría de las clases, tiene 25. Si tiene 5 niños con necesidades educativas especiales, ¿qué tendríamos? 5 profesores dentro con programas paralelos. O sea, ¿cómo sería esa clase? Eso no sería una clase inclusiva. Eso sería el Corte Inglés. Eso es una cosa totalmente distinta. Eso no es un aula. Eso sería otra cosa. Entonces, no podemos desvirtuar los conceptos de la inclusión con los conceptos de la instrucción. Aquí hay que poner un poco las dos cuestiones en la balanza y hacer ese equilibrio importante, donde yo y la administración, que es lo mismo que había antes, le damos la prioridad absoluta a la inclusión.
Y como forma, porque es muy complicado, lo comentaba, pero la reducción de las ratios quizá facilitaría mucho las cosas, clases más pequeñas, distintos niveles de aprendizaje, pero bueno, el docente, que también bueno, pues está formado también para atender a la diversidad, ¿no?, lo tendría más fácil, ¿no?
Sí, eso es una ecuación muy simple, ¿no? A menos niño por alumno, mejor se trabaja y se supone que iría mejor. Vale, eso podríamos admitirlo, ¿eh? Podríamos admitirlo. Eso nosotros hemos echado en falta cuando se aprobó la LOE, eso fue el Partido Socialista, ¿no?, que mantuvo la ratio, no ha bajado la ratio, ha dejado las mismas. 25 en infantil y primaria, 30 en secundaria y 35 en bachillerato. Oye, hemos tenido ahí una oportunidad de haber dicho, bueno, pues por ley vamos a bajar la ratio. Eso no se hizo. El Partido Socialista tampoco en Andalucía, cuando tuvo la ocasión, con la Ley de Educación de Andalucía, la LEA que se llama, tampoco lo hizo. O sea, dejó las ratios como estaban. Ahora hay muchos alcaldes, muchos padres y asociaciones que lo piden. Y yo digo, bueno, se nos puede decir, yo lo entiendo, que Juanma ya lleva 6 años y que a ver si pone en marcha una modificación de la ley. Ojalá. Aquí estamos para hacer cosas, creemos que mejore. ¿Qué ocurre? Que la ratio está bajando. Yo tengo aquí los datos, que si no es bueno dar muchos datos en radio, pues aburre mucho, pero los tengo aquí. La ratio en Andalucía está bajando de una forma importante. Y aunque solo sea por cuestión matemática, si hay menos niños y hay más profesores, ya bajo la ratio. Pero es que además hay una importante apuesta por, especialmente por los alumnos de necesidades educativas especiales, y hay un montón de aulas, aquí mismo lo podemos ver en la comarca. Por ejemplo, el Instituto Rodríguez Marín, que tiene un aula, tiene dos niños, y tiene dos profesionales para ello. El año pasado tenía uno, este año tiene dos, digo, el curso, bueno, todavía, ¿no?, el curso actual. Y como esto, tengo aquí también los datos, tenemos muchos colegios y de la zona, y bueno, de la provincia, pero de la zona y de los institutos, que tienen dos niños, tres niños en el aula específica, ¿no? Y después hay un montón de refuerzos en los colegios, de hasta ahora, bueno, por distintos programas, el PROA Plus, el programa inclusivo, el que aportan otros profesores, que los directores lo que hacen es, que son los que tienen que organizar esa respuesta educativa a este alumnado, lo organizan y lo hacen muy bien. Otra cosa es que después tienen que pedir más, porque es lógico, ¿no? Todos pedimos más. Pero la atención en general, yo puedo decir que la atención al alumnado en general y especial a los de educación especial, valga la redundancia, yo creo que es bastante adecuada.
Delegado, por cambiar de tercio, como en términos taurinos, estamos ahora mismo, como yo decía al principio, en ese impasse entre el curso que termina y el curso que va a comenzar. ¿Con qué retos, no solamente en el próximo curso, sino lo que resta de legislatura, se marca tanto la Consejería como la Delegación Territorial de Educación?
Pues mira, tenemos dos retos fundamentales. Uno es la FP. Como bien ya hemos comentado antes, la FP entra en vigor el curso próximo, la nueva ley, el nuevo decreto, que el decreto lleva 2 años, en vigor, lo realizó el Ministerio, después ya no ha hecho los siguientes decretos e instrucciones, no lo ha desarrollado, con lo cual la Consejería ha tenido que hacer una instrucción general. Una instrucción suele ser algo cortito, con algunas cosas muy concretas. Bueno, pues esta instrucción, para que nos hagamos idea, me parece que eran 265 folios, para decir cómo vamos a articular esta nueva ley en Andalucía, porque tiene cambios que son fundamentales. Y algunos muy buenos, como por ejemplo que a partir de este curso toda la FP es dual. ¿Qué significa? Que toda en todos los niveles se va a hacer las prácticas en empresa, no solo un tiempo a final de cada periodo, de cada curso escolar, un tiempecito que se daba, no, es una formación que se da directamente en las empresas, ¿no? Y tendrán los alumnos tendrán dos tutores, uno el tutor académico en el instituto y otro el tutor laboral en la empresa. Y esto supone, bueno, para Andalucía y yo creo que para toda España, es un reto fundamental, importantísimo, ¿no? Y otro es la educación infantil, la 03. Esto es en estos momentos en los que todos deseamos y apostamos por la conciliación, la incorporación plena de la mujer al trabajo y del hombre al trabajo. Ojalá todo el mundo tuviera un puesto de trabajo. Pues, ¿qué hacemos con los niños, no? Pues, para eso el sistema público o concertado tendría que tener un buen sistema, digamos, una buena red de apoyo para que esos niños, esas niñas puedan estar, ¿no? La apuesta del gobierno de Juanma y la de la consejera en particular es la gratuidad de 03, aunque hay muchas ayudas, muchas subvenciones que se dan en función de la renta, pero hay muchas familias que no pueden justificar y les cuesta un dinero las guarderías, ¿no? Bueno, pues el 03, la etapa de 0 a 3 años de guarderías concertadas o privadas, queremos que sea gratuita. Así lo llevamos en el programa electoral del Partido Popular, así es nuestro compromiso con todas esas empresas que son adheridas, que se llaman, al sistema público, y tenemos un gran impedimento, y es que había un dinero que viene de Europa, pero pasa por el gobierno de Madrid, y el gobierno de Madrid nos impone, a pesar de la bajada de natalidad, que ese dinero sea exclusivamente para crear nuevos centros. Y le decimos, pero si es que no hay niños, no se enteren ustedes, si es que no hay niños, si es que el drama que tenemos es que no hay niños. Nosotros queremos ese dinero emplearlo en ayudar a las familias para que esa matrícula sea gratuita. Y no nos lo permite el gobierno de Madrid. Pero ahí está el compromiso. Yo escucho en estos círculos muy íntimos, escucho que la apuesta sigue en pie y que se está trabajando para, a pesar de la negativa del gobierno de Madrid, del Partido Socialista, pues poner en marcha ese compromiso del Partido Popular de Juanma Moreno.
Raquel, no sé si quieres preguntarle algo más al delegado.
Sí. Bueno, la educación da para mucho, pero bueno, quería también preguntarle por los resultados de las evaluaciones que se han llevado a cabo en los centros educativos, en materias instrumentales, un poco qué consideraciones, qué conclusiones destacaría.
Bueno, que necesitamos mejorar, sin duda ninguna, necesitamos mejorar. La libertad que nos daba la LOLOE para que las comunidades autónomas pudiéramos incorporar nuevas enseñanzas en los decretos, que eso era una parte pequeña, en Andalucía no hemos adelantado a estos resultados que son mejorables, ¿no? Nos hemos adelantado en poner más horas de matemáticas, más horas de lengua, más horas de idioma, especialmente el inglés, y en algo que hemos sido pioneros, en poner media hora diaria de lectura en todos los centros, y eso se está cumpliendo y eso va a dar resultados. Para nosotros la lectura es el instrumento mental que tenemos para adquirir el aprendizaje, ¿no? No solo se aprende mirando, se aprende leyendo, porque ahí es una fuente inagotable de conocimiento, ¿no? Y se detectó que efectivamente aquí había un nivel potencialmente mejorable en lectura, y la apuesta ha sido de ese poquito margen que tenía la consejería de tocar los currículum, es decir, los programas, pues meter esa, sobre todo lo de la lectura es rompedor. Hemos sido la primera comunidad en España de obligar a los niños a que lean media hora, y de momento, lo que pasa es que no tenemos una evaluación todavía objetiva, pero sí puedo decir que es una medida que ha sido muy bien aceptada por toda la comunidad educativa y que los niños están encantados, ¿no? Y las bibliotecas funcionan, que es una auténtica maravilla, ¿no? Y yo creo que esto va a dar unos resultados extraordinarios, ¿no? Estoy convencidísimo de eso.
Y hilándolo ya para concluir, Javier, no sé si me lo permite, pero bueno, como una cuestión, como madre también lo pregunto, el tema de los móviles o los dispositivos móviles que se ha entrado este curso, bueno, pues esas órdenes para limitar, prohibir los móviles a determinadas edades. Porque esto es complicado, ¿no, delegado?
Es complicado y hemos sido muy valientes, ¿no? La consejera ha sido muy valiente, porque también hemos sido, no la primera, pero de las primeras que lo hemos limitado de una forma casi radical. Hemos dejado fuera, por supuesto, aquellas situaciones en las que los alumnos, por una circunstancia sobre todo de salud, ¿no?, que necesitan estar conectados, y los hay, y con sus familias o incluso con hospitales o los centros de salud, evidentemente el dispositivo de un móvil es fundamentalísimo. Y en aquellos casos, que esos son más, que lo utilizan para la enseñanza, especialmente, bueno, también en primaria, iba a decir especialmente en secundaria, no, en primaria también. El Classroom, el iPassing, o sea, todo esto, hay veces que se utiliza de apoyo a las enseñanzas dentro del aula, ¿no? Pero siempre con el control del profesorado. Y esto estaba sujeto solo a que los centros educativos en su reglamento de organización y funcionamiento lo tuvieran recogido, y lo que se ha hecho es una instrucción para prohibirlo, digamos, limitar, prohibir está muy feo, no me gusta decir prohibir, ¿no? Limitar ese uso en los centros educativos, porque se ha evaluado, se ha detectado que es mucho más pernicioso ese uso sin limitaciones, especialmente en los recreos. No se sabía lo que hacen los niños con los móviles, ¿no? Y, bueno, esto daría para mucho, ¿no? Pero fue una apuesta, yo creo que valiente, y también muy bien, muy bienvenida en el ámbito educativo, los padres, los profesores, ¿no? Con lo cual ya le hemos descargado de esa responsabilidad de tener que decir que, oye, móviles en el aula, ni uno, salvo lo que digan los profesores y aquellos niños que lo necesiten.
Bueno, pues se nos quedan muchas cosas en el tintero, pero bueno, al señor Arad lo invitamos a cuando él quiera y le encarte en sus desplazamientos. Sí. Está invitado a nuestra emisora, sobre todo ya cuando arranque el nuevo curso, para hablar de novedades y, bueno, de lo que se espera en el curso 2024-2025.
Pues yo encantado de estar con ustedes. Cada vez que ustedes me lo demanden, estaré aquí, que yo estoy encantado con ustedes.
Pues gracias por acercarse a los estudios de la cadena Ser o No Ser Una, señor Arauz, y buen verano, ¿de acuerdo?
Muchas gracias, y igualmente buen verano y que el calor no nos sofoque demasiado. Muchas gracias.
Bueno, eso es inevitable. Bueno, Raquel Rivera, gracias, sí. Compañera.
Venga, gracias, hasta ahora.